Saludos para Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Para Ángel Urrosola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Y Leonardo Costa, que llega justito al micrófono en este instante.
Buen día.
Es la hora.
Bueno, más que radio, no es televisión, ¿no?
¿Eh? Ahora que respire un poco. Ayer, durante su primera misa de domingo, que celebró temprano, hora de Roma, en la Campilla Santa Ana, el Papa Francisco, el nuevo pontífice, sorprendió porque presentó al padre Gonzalo Emilius, ex director del Liceo Jubilar del barrio Marconi, aquí en Montevideo. Es más, lo hizo pasar adelante y destacó su obra.
Me puedo farle conocer un prete da lontano.
Quiero hacerles conocer un sacerdote venido de lejos,
un prete que da tiempo labora,
que desde hace mucho tiempo trabaja con los niños de la calle, con los drogadictos.
Per loro,
para ellos
ha, fatto una
ha hecho una escuela,
ha, fatto
ha hecho
tante cose,
tantas cosas
per fare,
para hacer
conocer, Jesús,
conocer a Jesús,
ragazzi,
a todos estos niños y niñas de la calle.
Hoy, laborano,
hoy trabajan
con el estudio.
Con el estudio,
capacidad de labor,
tienen capacidad de trabajo,
creo, no, y aman a Jesús.
Creen y aman a Jesús.
Yo, si quiero, Gonzalo, viene,
te pido, Gonzalo, que vengas y saludes a la gente.
Pregate por él.
Rezar por él.
Obviamente este hecho tuvo acá en nuestro país una repercusión muy fuerte, pero también nos sirve para, a partir de él, mirar con ustedes lo que han sido estos primeros días de papado de Francisco, o Jorge Bergoglio, que ese es su nombre de cuando se desempeñaba en la Iglesia Católica de la República Argentina. ¿Cómo lo han visto? ¿Por dónde empezamos?
Me parece buena la, digamos, el enfoque, Emiliano, en el sentido de tomar este episodio que nos llega muy de cerca, nos toca el corazón de los uruguayos, tomarlo como también una demostración del estilo del que está haciendo gala el Papa Francisco, y creo que no se aparta de ese estilo. Es decir, es un elemento más, un estilo que se caracteriza por la frescura, por la espontaneidad. Sus primeras homilías incluso fueron improvisadas, a diferencia de lo que uno ve en los papas, que siempre leen textos preparados por ellos o quizás preparados por asesores.
Ayer en el Angelus, después en la Plaza de San Pedro, tenía un texto escrito, pero se salió del libreto más de una vez, ¿no?
Y después gestos también, ¿verdad? Ir a visitar sin aviso previo a un cardenal que estaba internado, un amigo de él, despreciar los automóviles de lujo que habitualmente son los que se utilizan por protocolo para el papa, quedarse, salir a la puerta de la capilla, como hacen los párrocos de barrio, ¿verdad?, a saludar a los fieles, en fin. Gestos que realmente hacen sentir muy cercana la figura de este Papa, no solamente para los católicos, sino para aquellos que miran el acontecer de la Iglesia como una cosa, digamos, externa, por decir así.
Darío.
Creo que hay muchas puntas para sobre respecto a este tema, ¿no? Respecto a lo que ha dejado estos primeros días, que es lo que venía hablando recién Graciano, de pontificado, se nota ya la impronta latinoamericana, ¿no? Se nota que es mucho más descontracturado que sus antecesores. Yo creo que va a ser un papa que le va a dar mucho resultado a la Iglesia en eso que está buscando, que es atraer, me da la impresión, sin ser ni siquiera católico ni experto en el tema, en eso que de atraer fieles.
El origen latinoamericano no garantizaba un estilo descontracturado.
Bueno, pero los latinoamericanos somos más cálidos, somos un poco menos formales que los europeos, ¿no? Me da la impresión de que
la Iglesia, si buscas jerarquías latinoamericanas, te vas a encontrar
ahí todo,
de otro, ¿no?
Pero ese es un ángulo, ¿no? Por otro lado, está el otro ángulo, que específicamente el reconocimiento que le hace al Liceo Jubilar, que desde el punto de vista también de la Iglesia me parece muy merecido, porque es una obra vinculada a la Iglesia Católica que ha tenido mucho éxito, sin duda. Y luego está lo otro, que es todos los cuestionamientos que se le han hecho al Papa Francisco, que la Iglesia rápidamente ha salido a, creo que va haciendo un buen ejercicio de marketing, a tratar de revertir, pero que es indudable que el papel de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura no fue nada admirable, sí bastante cuestionable, y ahí estuvo también el Papa. Y bueno, y eso es sin duda es una pequeña mancha que va a tener el resto de su pontificado y con la que va a tener que lidiar.
Leonardo.
A ver, yo soy católico no practicante, y por tanto muchas de las cosas de lo que es el rito en sí mismo las tengo bastante olvidadas de mis épocas de pretéritas de niño en el catecismo. No obstante lo cual, vengo de una familia cristiana, católica, con incluso una tía monja, o sea que de alguna manera la cuestión católica en mi casa siempre está presente. Yo estuve bastante alejado, digamos, de este último papa, porque me parecía que esa cuestión de una frialdad extrema, muy subsumido a los problemas internos de la Iglesia, que son enormes, y cuando uno ve que los primeros actos de este papa son actos mucho más mundanos, mucho más terrenales en el sentido de desde la propia idea de la misericordia a lo que es también gestos pequeños como son dejar de lado ciertos beneficios muy alejados de lo que es el credo católico en sí mismo, lo que es esa opulencia del Vaticano, etcétera, me parece que por lo pronto se acerca más a lo que me parece a mí debiera ser un líder espiritual. Porque en definitiva el Papa no es otra cosa que un líder espiritual de una parte de este mundo. Cuando hoy de mañana yo escuchaba al carbonero cura Gonzalo Emil, que hay que decirlo. No, pero hablando seriamente, y él contaba un poco lo que es la historia de Bergoglio en cuanto a la integración con otras comunidades religiosas, uno dice, bueno, si este cura pudo hacer esto en Buenos Aires y lo puede llevar más allá en el mundo, le va a hacer muy bien a la Iglesia Católica. Para mí, que le haga muy bien a la Iglesia Católica es importante para los católicos, pero es muy importante que la espiritualidad, cualquiera sea la fuente de origen, esté presente y crezca en un mundo tan materializado. O sea que creo que es bueno para el mundo. Y sí me parece que la impronta argentina, concretamente, se le ve. Ha sido un individuo muy, muy de barrio y tiene una experiencia espectacular. Yo creo que el hecho de que ya se ha recibido al jubilar, y con esto termino, de alguna manera demuestra cuando uno está cerca de alguien que está cerca de uno, es más fácil que las obras de un país puedan verse multiplicadas. Y por eso quizás la presidenta argentina decía, ojalá que el credo sea un credo mucho más vinculado a los pobres y se pueda oponer a determinadas cuestiones internacionales. Yo creo que este Papa tiene la capacidad política para hacerlo.
Una última opinión en esta ronda, Juan Ángel.
Sí. A mí lo de jubilar me sorprendió un poco, sobre todo que hace poquitito hablamos que a este cura que dirigía el liceo, la jerarquía católica del Uruguay lo sacó del liceo. O sea, ayer el Papa lo presentó como el director del liceo, del cual no es director, dejó de ser director.
Bueno, también dijo que había sido el fundador y tampoco fue el fundador, de hecho, él entró entonces, poco tiempo después de la creación del liceo jubilado.
Me parece también muy representativo de ese frente dorso de esta propia iglesia. Entonces, yo creo que el Papa... no sé si es que está bien asesorado o él piensa bien, creo que está haciendo operaciones de marketing. Creo que hay una gigantesca operación para borrar el pasado de este Papa. Recién tú decías, Leonardo, lo que hizo en Buenos Aires. Lo que pasa es que lo que hizo en Buenos Aires, lo que hizo en la Argentina, no se puede separar de una historia. En la Argentina hubo un genocidio, se cargaron a 30.000 personas, o sea, eso marcó a la sociedad. Y lo que hizo cada uno frente a eso, en ese momento, durante ese largo periodo, yo creo que es definitorio. Y la Iglesia argentina cumplió un rol, estuvo del lado de los ejecutantes, o sea, hay que pensar que cada avión que salía a tirar detenidos al mar, cuando volvían, se reunían con los capellanes militares, había toda una organización. Ayer yo leí un artículo, hay muchos más capellanes en las estructuras militares que los que hay en las Villa Miseria y en los barrios humildes de Buenos Aires. No de aquella época, al día de hoy, en porcentaje, en relación a las personas de las cuales se hacen cargo. Entonces, lo que se dice sobre Bergoglio no es lo que se dice. Hay un montón de información que está. Ayer yo, de casualidad, yo tenía el libro El Silencio, el libro de Verbisky, sobre los compromisos de la Iglesia Católica con la dictadura argentina. Pero esas cosas que se lo llevan, y entonces alguien se lo llevó, y claro, ayer lo quería releer algún aspecto, no lo tenía. Entonces me fui hasta Libros de la Arena a buscarlo, y me encontré con el dueño de Libros de la Arena, que es un viejo amigo, militante de temas de derechos humanos en aquella época. Entonces él me dijo, yo estaba en Buenos Aires, en la casa de Miñone, el papá de Mónica, esta jovencita desaparecida, cuando la señora de él hablaba con Bergoglio, porque Bergoglio era el que tenía los contactos con la ESMA y era el que iba a buscar información, y que nos interrogaba a nosotros, padres de detenidos desaparecidos, decía, pero ¿estás seguro que tu hija no hizo nada? ¿No tendría algo que ver con esto, con lo otro? A ver, contame. O sea, al mismo tiempo volvía de esas reuniones, que ahora no dice, tuve solamente dos reuniones, y él trataba de decir que Massera era el bueno de la dictadura. O sea, de eso hay infinidad de testimonios, algunos que nos mandó ayer la producción, pero hay muchísimos otros. Entonces decir ahora, bueno, no fue procesado. Hay mucha gente que puede no ser procesada porque
Pérez
no
Esquivel dice lo contrario de lo que decís vos, y Pérez Esquivel también.
Pero Pérez Esquivel es uno, pero hay decenas
pero
de otros
como
que dicen.
Uno, y hay un decenas de uno. Esto lo que pasa es que me parece que en un tema tan terrible como fue la dictadura argentina y los desaparecidos y la salvaje actuación militar que dividió la sociedad argentina, también existen, como todo, como decía Luis Valle, en la vereda que yo camino se dicen cosas diferentes a las que usted dice. Y lo que quiero decir con esto es, de alguna manera, no existe unanimidad en la propia izquierda argentina y en los propios luchadores de derechos humanos argentinos acerca de la participación de Bergoglio, lo que no libera a la Iglesia argentina. Yo con esto quiero, me parece que la institución en sí mismo ha sido muy, muy cuestionable lo que hizo. Y como todo, deben haber habido curas que se comportaron totalmente ajeno a lo que fueron los principios católicos y otros curas que no. Lo que quiero decir es que está bueno que se discuta el tema porque me parece que de alguna manera también le da la impronta histórica y la participación que este hombre tuvo en ese periodo. Pero también existe un montón de gente que dice que participó y otro montón de gente que dice que no participó, proveniente de la propia izquierda y de los luchadores de derechos humanos.
Los que dicen que no participó no tienen conocimiento directo de todos estos datos. Estos son datos concretos. Pero en la documentación que presenta Verbisky, o sea, Bergoglio se tuvo que presentar a un juzgado para aclarar cómo fue la transmisión de la isla a donde llevaron a los detenidos que estaban sobreviviendo en la ESMA a una isla que había pertenecido al arzobispado de Buenos Aires, y que tuvo parte, él tuvo que ir a declarar, y hay un papel de puño y letra de él que da los expedientes. Entonces, ¿cómo decirte? Hay mucha información que puede no dar para condenarlo. Porque tú sabes que muchas veces, ¿no? Ayer, ahí, bueno, dice, no, bueno, me dieron esto, no sé qué, no sé cuánto. No es un delito. Pero para una autoridad de la envergadura que hoy día tiene, dirigía la Iglesia Argentina, ahora dirige la Iglesia Católica, y todas estas cosas no se van a aclarar, simplemente nos vamos a quedar con que Pérez Esquivel dice, bueno, yo creo que él
a ver
no tuvo
si
nada.
Podemos
que ver.
Escuchar otras voces.
Sí, porque no quiero profundizar en el tema para no elevar la temperatura de.
No, pero
de
yo creo que no estamos elevando, porque creo que con Juan Ángel nos entendemos muy bien,
sí,
con
pero,
punto de vista diverso.
Después de lo que dijo Pérez Esquivel, que es un premio Nobel de la Paz, después del libro El Jesuita de Bergoglio, escrito en aquellos momentos, después de los testimonios mismos de las personas que estuvieron involucradas, algunas de ellas, me parece que es una discusión superflua. Lo que sí me parece importante decir es que en la Iglesia Católica Argentina hubo de todo. En la Iglesia Católica Argentina hubo un obispo, que no es un personaje menor, un obispo asesinado en circunstancias muy oscuras, y todo hace pensar, en este momento se me va el apellido de la mente, pero seguramente los oyentes, alguno va a aportar seguramente el nombre de este obispo. Recuerdo las circunstancias, un accidente de tránsito muy sospechoso, parecido al accidente de Payá en Cuba, bueno, donde perdió la vida. Hubo sacerdotes villeros, como le llaman, curas villeros, que también fueron detenidos, fueron torturados, algunos fueron masacrados, justamente por ejercer su ministerio. O sea, decir la Iglesia argentina, así me parece que no es correcto. Lo correcto sería decir que hubo sacerdotes, incluso quizás alguien de jerarquía involucrado, me parece que sí, que eso es correcto, como también hubo otros, y me parece que Bergoglio claramente, por todos los testimonios, salvo el de Verbisky, y Verbisky además es un personaje muy singular, porque Verbisky sí está comprobado que trabajó para la Fuerza Aérea en el año 79. Verbisky sí está comprobado que colaboró con la Fuerza Aérea cuando tiraban gente de sus aviones al Río de la Plata. Entonces, tomar el ejemplo de Verbisky como un testimonio creíble de alguien que colaboró directamente con la dictadura y con la Fuerza Aérea, me parece que también es un poco, aventurado u osado. Quisiera volver por un instante al tema del Liceo Jubilar, y de mi parte cierro este capítulo tan penoso. Y me parece muy, muy... no solamente gratificante para el país que el Papa haya tenido este gesto, me parece un llamado de atención para todos los que nos preocupamos, y creo que en esto estamos todos preocupados, por la educación en Uruguay. Es un ejemplo el del Liceo Jubilar, que ha nacido, digamos, por fuera de las estructuras del Estado. Hay quienes piensan que por tener un origen religioso católico no debería ser tomado en consideración. Bueno, eso es un punto de vista. Yo creo en la educación laica, pero me parece que también las familias tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Por tanto, eso es un derecho de rango constitucional. Por tanto, la persona que quiere que sus hijos se eduquen de determinadas creencias, me parece que tienen derecho a hacerlo. Y esa libertad de elección no se garantiza en un 100% si la persona no tiene dinero para poder sufragar ese cosa. Entonces, me parece que el ejemplo este tiene que ser tomado en consideración por esto, porque es una iniciativa exitosa que sale por fuera del Estado, y porque sale mucho más económico que la educación que brinda el Estado. Porque, por todas las informaciones que yo he recogido, un liceal en el Liceo Jubilar aprende mucho más que alguien que sale de un liceo del Estado, y cuesta aproximadamente $1,000 por año cada liceal. Una cifra que está por debajo de lo que cuesta en el Estado. Por tanto, me parece que es un ejemplo para analizar en profundidad, y debería ser incluido en una nueva agenda del país en materia de educación.
En primer lugar, creo que las dudas que genera el pasado de Bergoglio son dudas lógicas, que tienen que ver con la falta de transparencia de la Iglesia Católica. En un Estado democrático, todos estos cuestionamientos salen durante la campaña. En este caso, como se elige a puerta cerrada, esto aparece una vez que se conoce al Papa, surge después. Pero es la pregunta lógica que se hace cualquier persona. A mí les cuento una anécdota personal. El momento que lo nombran, yo personalmente lo veía con optimismo y no tenía la más pálida idea de quién era Bergoglio. Lo primero que hice fue comentarle a mi mujer: mirá, eligieron un Papa argentino, jesuita, mirá qué bueno. Y ella así levantó una ceja y me dijo: averigua qué estaba haciendo durante la dictadura. Son dudas lógicas. ¿Por qué? Porque en Argentina, a diferencia de lo que ha pasado por ejemplo, en El Salvador, o incluso en Chile, donde fue la Iglesia Católica la que creó la Vicaría de la Solidaridad y demás, en Argentina la Iglesia Católica, la institucionalidad católica, fue cómplice de la dictadura, de una dictadura que decía estar defendiendo los valores cristianos. Entonces, es indudable, es imposible no hacer esa separación. La propia Estela Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo decía: bueno, creo que Bergoglio, no tenemos ningún dato de que haya participado él personalmente en ningún acto represivo, ni haya trabajado con la dictadura, pero forma parte de esta iglesia que oscureció al país, dice ella. Entonces, creo que lo que estaría bueno, del punto de vista de Bergoglio, del Papa Francisco I, es, bueno, aprovechar que llegó a lo máximo dentro de la institucionalidad católica para hacer esa autocrítica que la Iglesia no ha hecho en Argentina. Creo que es el momento.
La hizo. bajo el mandato de Bergoglio, la Iglesia Católica pidió perdón por su actitud durante la dictadura. Esa autocrítica está hecha y la impulsó el propio monseñor Bergoglio.
Bueno, no tenía el dato, y si la hizo, bienvenida sea.
Está en los medios, eso se sabe, el discurso ese de Bergoglio, lo echan por delante de que justamente él lo hizo. Yo creo, y hay otros que opinan,
pero ahora como papa,
que trabaja,
que la vuelvo a
como
hacer,
papa,
¿no?
Tiene otra responsabilidad, pero que ese discurso existió relativamente light para lo que fue la responsabilidad de la Iglesia. Yo quiero terminar esta vuelta, que pienso que tal vez sea lo final, con dos cosas. No acepto esto que tú decís de lo que es Verbitsky. Verbitsky, como tantos, es un sobreviviente de los campos de concentración de la Argentina.
¿No trabajó en la Fuerza Aérea en el 79? ¿No colaboró con la Fuerza Aérea en el 79?
Es un sobreviviente de la dictadura argentina, y hay mucha gente que sobrevivió trabajando en trabajos forzados que lo hicieron, como todo el
¿trabajo
el
forzado?
Sí, sí, forzado.
¿Trabajar en un libro? ¿Agradecido por la Fuerza Aérea en un libro en el 79?
No, hay un montón de gente que los hicieron trabajar. Pero bueno, yo no voy a entrar a eso. Es un periodista que viene publicando hace 35 años y está lo que él opina y lo que él dice está escrito. Ayer en Página 12 publicó esta notita. Padre Francisco Yalix es uno de los dos curas que lo acusaron a Bergoglio de haberlos entregado, haberles quitado la protección eclesiástica, y que fueron detenidos y estuvieron torturados en la ESMA durante 6 meses. Esto lo informó Bergoglio sobre este padre. Actividad disolvente en el Congreso de Religiosas Femeninas, conflictos de obediencias. Fue detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada el 24-5 del 76, durante 6 meses. Está acusado, junto con el padre Llorio, de sospechoso de contactos guerrilleros. Vivían en una pequeña comunidad con el superior jesuita disolvió en el 76, y se negaron a obedecer solicitando la salida de la compañía el 19-3. Recibieron la expulsión. El padre Jalik no, porque tiene votos solemnes. Ningún obispo del Gran Buenos Aires los quiso recibir. Estos datos fueron suministrados al señor Oroyen por el propio padre Bergoglio, firmante de la nota, con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que ellos solicitaban.
Yo no quiero dejar pasar, porque la segunda parte de lo que dijo Graciano es lo del liceo jubilar. Y creo que
lo del liceo jubilar quedó muy olvidado, ¿no? Fue mínimo en esta tertulia.
Lamentablemente.
Es una pena. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, dejémoslo así.
¿Puedo hacer un pequeño...? A ver, dale. No, que respeto a Juan Ángel por su lucha y por su convicción. Lo que me parece es que, bueno, dado cierta digamos anuencia de algún sector, por lo menos de la lucha de los derechos humanos, de que este hombre no tuvo ninguna participación directa, al menos me parece que lo importante ahora es tratar de ver si esta persona puede reencauzar la Iglesia y puede reencauzar la espiritualidad en una comunidad católica que la tiene bastante difícil de remar.
Yo creo que mucha gente espera eso, y digo, lo del liceo jubilar me parece que es auspicioso que lo haya dicho y que haya tenido ese gesto sorprendente.